telefónica a nuestro entrevistado el día de hoy. Tenemos el gusto de dar la bienvenida y de saludar a Ernesto Resnick, es científico, biólogo molecular, inmunólogo, biotecnólogo. Buen día, Ernesto, colectivo, todo el equipo de Colectivo Nacional te saluda, Natalia González por acá.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien, Ernesto. Bueno, estamos todos sorprendidos por esta nueva variante. Queremos que nos cuente un poco de qué se trata, cómo estamos preparados para recibir una nueva variante de coronavirus.
Sí, la nueva variante, bueno, es un problema, es lo que esperábamos. No esperábamos que fuera tan rápido, ¿no? Pero era una de las, uno de los temores de que el virus siga circulando en el mundo era esto. Aunque aparece una variante. Todavía no sabemos cuán de temer es, pero bueno, pero apareció.
Por el momento, ¿los casos de esta variante solo se encuentran en África?
No, ya se ha encontrado la nueva variante en por lo menos unos 15 países, creo, varios países de Europa. Ya la variante se encontró en varios países, con lo cual la extensión es inevitable, va a estar en todos lados, está en todos lados. Ahora resta saber si lo que se vio en Sudáfrica, este crecimiento rápido en Sudáfrica, es algo que es por otros motivos o si es realmente más contagiante que cualquier otra variante anterior. Eso lo veremos qué pasa en los otros países.
¿En Sudáfrica no había un porcentaje muy elevado de personas vacunadas o qué pasaba ahí? ¿O qué está pasando?
Y ese es uno de los problemas. En Sudáfrica, que después de todo Sudáfrica es uno de los países mejor vacunados de todo África, si no el mejor, apenas había una vacunación del 30%. Así que ese es uno de los problemas. Y bueno, como dicen muchos, ahora el problema se transfiere al resto, que no quiso ver que el problema de no tener al resto del mundo vacunado iba a ser un problema. Así que sí, ese es el fundamental problema, es la no vacunación, porque aún si esta nueva variante pareciera escaparle o en principio esperamos que le evada un poco la inmunidad por la cantidad de mutaciones que tiene, lo más seguro es que con vacunación estamos bastante protegidos, con lo cual la circulación hubiera sido mucho menor.
Ernesto, ¿esta variante contagia más?
Eso es lo que, ese fue el temor inicial, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En Sudáfrica, en donde apareció, en la provincia de Gauteng, los casos se subieron a 10 veces más en una semana, dos semanas, un crecimiento rapidísimo. Entonces, eso asustó. Encima, cuando se encontró la secuencia genética y se vio que tenía tantas nuevas mutaciones, bueno, esas dos cosas, la combinación de esas dos cosas, produjo una alarma natural en todos nosotros.
Bien, entonces, bueno, sabemos que contagia más, pero ¿la enfermedad es peor?
Eso tampoco lo sabemos. Eso, en general, no creo que sea así. Por lo menos lo que se va viendo no parece ser así. Pero eso es difícil de saber, esos datos se van a saber dentro de algunas semanas cuando haya más gente hospitalizada con esta variante. En estos momentos en el mundo, raudamente todo el mundo está corriendo a obtener la secuencia genómica de los infectados. En Estados Unidos, por ejemplo, ayer se encontró el primer caso de COVID con esta variante. Hasta que no tengamos mucho más datos, eso va a ser muy difícil de saber. Hasta que no tengamos más datos, va a ser difícil saber si es más contagiante. La parte que sí vamos a saber por ahí más rápido es si esta variante le escapa a las vacunas. Ajá. Eso yo creo que en estas dos semanas vamos a tener los primeros datos.
Bien, en ese caso tendríamos que volver a vacunarnos con una nueva vacuna, ¿no?
Sí, vamos a ver el grado de escape de la vacuna, ¿no? Estas vacunas que tenemos son muy buenas, así que si la inmunidad baja un poco con esta variante, por ahí no necesitamos otra vacuna. Si baja mucho, o sea, pongamos que si se encuentra que la inmunidad es un 50% efectiva contra esta variante comparado con las anteriores, entonces lo más seguro es que eventualmente nos demos un refuerzo de vacuna con una vacuna que ya va a ser desarrollada para esta variante. Eso va a llevar unos meses, porque si bien las empresas que hacen vacunas ya la están haciendo, el proceso son un par de meses, otro mes o 2 meses de testeo, y después lo principal es el tiempo que va a llevar de producción. Recordemos que el cuello de botella de las vacunas fue la producción a fines y comienzos de este año. Así que esa va a ser la parte importante. Si realmente hace falta esta vacuna, bueno, nos va a llevar unos 6 meses a tenerla seguramente.
Ernesto, vemos que las vacunas siempre salvan vidas. Que vos como científico, biólogo molecular, inmunólogo, ¿qué le podés decir, qué mensaje le podés dar a las personas antivacunas que quizás nos están escuchando?
Sí, las vacunas decididamente salvan vidas. Estas vacunas han sido de las más efectivas de que tengamos memoria. Estas vacunas han sido ya administradas en unos 5.000, 6.000 millones de personas, con lo cual, y con muy pocos números de efectos secundarios y en general no letales. Es decir, en algún sentido, este es el medicamento posiblemente más seguro de la historia de la medicina. No hay otro medicamento que haya sido administrado a 6.000 millones de personas en todo el mundo. Así que en el sentido de la gente que le tiene miedo al efecto de las vacunas, no hay nada para temer. Por supuesto, bueno, va a haber gente que tiene un miedo irracional a las vacunas y lo seguirá teniendo. Hay gente, hemos tenido dos tipos de boicot a las vacunas. El antivacuna cultural, la gente que por anticiencia o por lo menos desconfianza en la ciencia no cree en las vacunas. Y hemos tenido en Argentina, por ejemplo, un poco de antivacuna político, como ahora gente que sigue insistiendo que la vacuna de Sinopharm no está aprobada para chicos, lo cual a esta altura es una locura total. Por suerte en la Argentina hay muy poco antivacuna cultural, hay un poco de antivacuna político, pero la gente un poco no le dio bola y la Argentina ha vacunado muy bien.
Sí, o los mismos antivacunas como los llamás vos, políticos, luego todos fuimos, vimos, ¿no? Que corrieron a vacunarse, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso la vacunación ha sido tan exitosa. Aún los que quisieron ponerle trabas corrieron a vacunarse. Ahora me preocupa un poco esto de la vacuna pediátrica que es necesaria, es indispensable para realmente garantizar que no circule el virus en la Argentina. Y si bien la campaña pediátrica ha sido excelente, más de la mitad de los chicos ya vacunados, igual hay que convencer al resto de vacunarse porque, repito, las vacunas son increíblemente seguras. Y además, ya en la Argentina están los datos propios en los chicos, ¿no? Ya casi 5 millones de entre niños y adolescentes se han vacunado con estas vacunas, más casi 4 millones y pico, no, más de 3 millones de menores de 11 años, así que ya está probada que la vacuna es buena y segura.
Bien, Ernesto, tengo acá a mis compañeros Pedro Pablo Gómez y Roberto Pujol. Ambos quieren también hacerte algunas preguntas.
Buenos días,
¿Cómo
Ernesto.
no?
Un gusto.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Igual.
Mi consulta es la siguiente, en relación con la tercera dosis, ¿de qué está hecha la tercera dosis? ¿Es igual al primero o al segundo componente? ¿Cómo es la tercera dosis? ¿Por qué es importante aplicarse la tercera dosis?
La tercera dosis es un refuerzo. Una de las cosas que aprendimos en los últimos meses de pandemia es que la mezcla de vacunas seguramente es más efectiva que dos o tres dosis de la misma vacuna. Así que para la tercera dosis, yo preferiría darme una vacuna distinta a la que me di con las dos primeras dosis. Con dos dosis uno ya está bastante cubierto en cuanto a protección inmunitaria. Cuando el virus sigue circulando tanto en el mundo, una tercera dosis es mejor. En la Argentina, por ahí ahora, a mí me parece hermoso que en este momento sobran vacunas y que se puedan dar terceras dosis. Quizás epidemiológicamente hablando no hace falta todavía, porque en este momento no está circulando tanto el virus, pero estar mejor preparados, una tercera dosis es literalmente un refuerzo.
Bien, Ernesto, también ahí mi compañero Roberto Pujol, periodista, va a conversar con vos.
Ernesto
¿Cómo no?
Resnick, muy buenos días. Roberto Pujol te saluda.
Hola Roberto, buen día.
Doctor, bueno, allí lo escuchaba y mencionaba que hay 6.000 aplicaciones que ya se han realizado en todo el mundo. Y considerando que, bueno, que tenemos 8.000 millones en la población mundial, pero estos números no coinciden con la cantidad de países, ¿no? Porque ahí seguramente usted contemplaba primeras dosis, segundas dosis, hasta tercera. Más de la mitad de los países del mundo están con dificultades para conseguir la vacuna, ¿no? Hasta la primera dosis. ¿Usted me confirma ese dato o no es así?
No, exactamente. Bueno, hay un continente entero con una vacunación del 2-3%. Hay paradojas como Estados Unidos, gente poniéndose una cuarta dosis, y enfrente de sus costas Haití con apenas un 1% de la vacunación de su población. No, eso está claro. Y volviendo al tema original, eventualmente nos vuelve a morder la cola de algún modo, porque claro, en estos momentos tenemos este temor con esta nueva variante que aparece en los lugares donde el virus sigue circulando. Así que es una miopía, además del problema ético de estar países con tantas vacunas mientras otros países no tienen ninguna, está también el problema práctico de que la pandemia no termina en el mundo hasta que termine para todos.
Y en cuanto a este nuevo medicamento que surgió de Gran Bretaña, Sotrovimab, es un medicamento contra el coronavirus que sería efectivo para Omicron, esto dice el título de una nota en el diario Página 12, fue aprobado por el Reino Unido. ¿Este medicamento puede ayudar a reemplazar la campaña de vacunación? ¿De qué depende, digamos, para que se empiece a aplicar?
En general, los antivirales, la verdad que no conozco mucho de este Sotrovimab, pero bueno, posiblemente sea un nuevo antiviral, la verdad que no lo conozco mucho, pero los antivirales no reemplazan a las vacunas. Los antivirales son muy buenos para, bueno, veo que el Sotrovimab, como termina en MAB, es un anticuerpo monoclonal. Todos estos medicamentos ayudan, la mayoría funcionan solamente cuando la enfermedad recién empieza. La única solución verdadera es la inmunidad, o sea, el cuerpo produciendo sus propias defensas. Todos estos ayudan porque, bueno, hay gente que no desarrolla gran inmunidad, con lo cual estos medicamentos, ya sea anticuerpos monoclonales como este o los antivirales anteriores como molnupiravir, todos esos ayudan en los casos, sobre todo en los casos en los cuales la inmunidad no alcanza. Entre las dos cosas, la inmunidad y estos tipos de medicamentos, creo que vamos a lograr contener, y ya se está logrando contener, la pandemia. Pero todavía falta.
Lo último de mi parte, doctor. Considerando que hay una concentración en la distribución de la vacuna y considerando también que hay muchos países que no están recibiendo ni siquiera la primera dosis, ¿cuál es la instancia que le queda a los distintos trámites para poder lograr una distribución más equitativa? Pensaba en la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco me cierra la idea. ¿Qué instancia nos queda para mejorar esta distribución?
Sí, lamentablemente no muchas, y lo que se está viendo lo demuestra. Creo que lo único que va a ayudar a repartir un poco más equitativamente es este miedo actual a una nueva variante que aparezca desde otro lugar, el miedo a que un continente entero tenga que estar restringido y con lo cual el comercio internacional se afecte. En realidad va a ser solamente eso, los miedos. Esperar de los países centrales la solidaridad, porque sí, es casi imposible. Lo que va a ocurrir es que cuando estén todos tranquilos, ya todos recontra vacunados, bueno, lo que sobre se le dará al resto del mundo. Yo no sé qué se puede hacer. Obviamente uno esperaría que la Organización de las Naciones Unidas tuviera más peso para esto, pero ya lo vemos, no tiene ningún peso, todo lo que ocurre es declamativo.
Bien, sí.
Aprovechar Navidad y esperar los Reyes Magos sería algo así.
Más o menos, sí, más o menos.
Ernesto, usted es una eminencia en todo lo que tiene que ver con inmunología y nos interesaría conocer su apreciación de cómo Argentina manejó la pandemia o la está manejando.
Bueno, bien y mal. Está por eventualmente haremos la autopsia de la pandemia, ojalá, uh-huh. y investigaremos sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal. Creo que empezó muy bien con ciertas medidas para contener la diseminación del virus. Eventualmente se relajó y bueno, el virus explotó y terminó en 100,000+ muertos, que es lamentable. Después hizo algo muy bien, como fue la vacunación. Uh-huh. Creo que la vacunación fue realmente muy bien y ojalá se reconozca en algún momento el hecho, el apostar a vacunas que algunos, para las cuales algunos creaban desconfianza, fue vital para la situación de alivio que hay actualmente. Así que creo que esa parte se hizo muy, muy bien. La otra, bueno, salió mal. Si se hizo mal o simplemente no había otro modo de hacerlo, bueno, eso lo tendremos que ir discutiendo, pero obviamente hay una parte de la pandemia que no salió bien.
Uh-huh. ¿Qué parte exactamente, Ernesto?
Bueno, los 120,000 muertos, ¿no? Uh-huh. Hay otros países que lograron contener más. La mayoría de los países no lo lograron, o sea, Argentina va a terminar como la mayoría de los países, ni uh-huh. mucho peor, ni mucho mejor. Pero ciertamente hay países asiáticos que lo hicieron mejor.
Sí,
eso es indudable. En Asia salió mucho mejor. ¿Qué es lo que podemos aprender de eso? Bueno, eso es lo que vamos a tener que discutir.
Sí, la cuarentena, como le llamamos, el encierro, las restricciones, ¿eso estuvo bien?
Y eso fue la única solución. La verdad es la única solución en los países que lo hicieron bien, es la única solución. Ahora, la pregunta que se hace muchos es, ¿era posible en un país que venía, está en una crisis económica y venía de una terrible crisis económica, se podía sostener el mantener a la gente sin trabajar? Solamente se podía sostener con gran ayuda del Estado, que al comienzo se hizo y después ya no dio para hacerlo. Por eso decía.
Hola. Creo que perdimos comunicación. Me parece que sí. Vamos a ver si
otro podemos. Modo.
Ahí está. Sí, lo escucho, Ernesto.
Sí, no, decía que bueno, que eventualmente vamos a tratar apasionadamente sobre qué salió bien y qué salió mal, y sobre si lo que salió mal fue inevitable o si fue evitable, y si fue evitable, ¿qué aprendimos de eso? Eso lo veremos, ojalá, cuando termine todo esto.
Bien, muchísimas gracias, Ernesto, por su tiempo. Sabemos que tiene muchas ocupaciones y una agenda muy cargada. Gracias por atendernos y contarnos todo esto a nosotros y por supuesto, a nuestra audiencia aquí de LRA 12 Nacional Santo Tomé. Estamos en la provincia de Corrientes.